La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, rondando en el aire de La Retaguardia y en el aire de las radios comunitarias alternativas de todo el país que nos brindan su espacio y agradecemos notable y enormemente. Bueno, ha sido un día muy intenso para quienes nos están escuchando en vivo hoy jueves por un par de razones. Una de carácter público y social, que tiene que ver con lo que está pasando alrededor de la muerte de Maradona y lo que sucedió hoy jueves, en particular con su sepelio tan maradoniano, tan caótico, tan masivo, tan emocional, tan violento, muy maradoniano, en todas sus aristas. Y por otro lado, más en lo vinculado a la temática de Oral y Público, lo que sucedió esta mañana con lo que finalmente fue la revocatoria de la prisión domiciliaria que tenía uno de los imputados en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Luis Ángel Firpo hoy va a dormir en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo y allí se queda. Vamos a escuchar cómo fue ese proceso en esta mañana. Tenés la publicación de las fotos en el diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com. Estuvimos trabajando con Martina Noailles desde hace varios días, desde el domingo que tuvimos la posibilidad de acceder a las fotos de Firpo yendo al supermercado en Mar del Plata, al día de hoy que finalmente las pudimos publicar después de lo que fue la fiscal Gabriela Sosti dando lugar a la presentación formal de las fotos y a lo que fue después el pedido de revocatoria de la del beneficio. Después quiero reflexionar acerca de por qué, a pesar de tener este beneficio, la mayor parte de los genocidas, muchos de ellos, lo violan aún con el riesgo que supone que los pesquen y que les revoquen el beneficio y los manden a una cárcel. No me alcanza solo con el concepto de impunidad, que sí, la hay, la tienen. Están tan acostumbrados a la impunidad que van por ese lado. Pero, en todo caso, les propongo reflexionarlo después. A la vuelta nos vamos a empezar a meter en eso. También vamos a estar Repasando algunas partes del diálogo con Guadalupe Godoy, que compartimos esa charla con Diego Adur en el marco del juicio por los hechos ocurridos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús, porque fue una jornada sumamente importante la del martes, con la exposición de dos integrantes del equipo argentino de antropología forense. Y finalmente vamos a tener a Basterra. Vamos a escuchar parte de nuestro archivo y lo vamos a escuchar hablando acerca de su última declaración testimonial, que fue justamente en el marco del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Después de esa declaración, Víctor participó de oral y público y lo vamos a escuchar. Me quedo pensando si esa no fue su última participación en el programa, que es algo que me queda difuso porque no quiero enfrentarme a esa fecha, pero creo que fue, efectivamente terminó siendo su última participación en este programa en finales de noviembre del año pasado. Bueno, eso, nada más. Si les parece poco, millones de ofertas comunicacionales, sabemos que se quedan acá. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa, te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza, pero no deja de sorprenderme que el tipo conozca no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el número de caso que es. Es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido a Horacio Público. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias. El caso 115 justamente es Hernando Lieta.
Para que vean que es cierto lo que estamos diciendo.
No está preparado, no están así todos los casos, no. Conozco por los nombres de los compañeros y por la identidad, y bueno, tantos años de trabajo me ha permitido tomar conocimiento.
Oral y público.
Bueno, nos metemos, como les decía, en un segmento de la transmisión que hicimos el martes de esta semana para cerrar lo que fue una nueva audiencia en el juicio por los hechos ocurridos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús. Charlamos con Guadalupe Godoy al cierre de la jornada. Esta vez fueron dos testimonios muy técnicos, pero no técnicos solamente jurídicos, sino técnicos en el sentido antropológico, lo que genera en las familias una sensibilidad especial, ¿no? Que se hayan mostrado tantas fotos de esqueletos, de cuerpos, de restos, de personas desaparecidas, de los halladas en los cementerios de Avellaneda fundamentalmente y también de Lomas de Zamora, y que recuperaron su identidad gracias al laburo del equipo argentino de antropología forense, por un lado da la dimensión de ese flor de laburo del EAF, pero también a las familias le genera como una sensibilidad especial. Guadalupe Godoy fue en torno de eso en esta primera parte de su declaración. Una jornada muy, muy particular, porque esto que para ustedes como abogadas y abogados es una riqueza informativa notable, para las familias son fotos de huesos de sus familiares. Y me imagino que esa condensación de ambas cosas en los abogadas y abogados militantes se complementan, se condensan, y debe haber sido una jornada particular.
Sí, sí, porque además, bueno, no son nombres, ¿no? Son muchas personas de las cuales justamente conocemos, claro, a los hijos, a las hijas, a las esposas. Creo que tiene un impacto muy fuerte, además, porque sobre todo en un juicio como este, donde la virtualidad hace que la presencia, ¿no?, de quienes fueron víctimas sea muy escasa. Digo, hoy se los nombró en la indagatoria de Fernández, pero bueno, esta corporeidad que adquieren con los informes del equipo son impactantes. Y también es impactante porque da cuenta de toda la historia, de todo lo que hubo que hacer y de lo difícil que fue hacerlo, ¿no? Ahí veía el relato de Patricia cuando cuenta esos primeros años en el cementerio de Avellaneda, con una cosa absolutamente militante, con una ausencia del Estado impresionante, ¿no? Esa precariedad, ese techo, esa, bueno, con la propia dificultad que implicaba esta custodia por parte de la misma fuerza que era la responsable de esas desapariciones y de esos asesinatos. Así que sí, son jornadas intensas en general cuando viene el EAF. Muchos de estos casos ya los habíamos visto en el juicio Circuito CAMS, y ahí hay que decir que no solo es una prueba que a nosotros nos permite otro tipo de imputación. Ustedes saben que el movimiento de derechos humanos en general, por una cuestión de principios, exigió siempre que sea el Estado el que dé respuesta de qué pasó, dónde están, y por lo tanto las imputaciones que nosotros hacemos, por lo menos en nuestra jurisdicción, son por privación ilegal de libertad y tormentos, y solo ampliamos la acusación por el delito de homicidio en el caso donde tengamos algún elemento que permita acreditar efectivamente cuándo, cómo, dónde sucedió esa muerte. Tiene una razón histórica, ustedes lo saben, que hubo un momento donde se intentó ser clausurante diciendo que los desaparecidos estaban todos muertos y ya, y entonces la respuesta fue exigir esas precisiones que permiten además acreditar cuál fue la responsabilidad del aparato represivo. Entonces, en estos casos, y algunos otros que son por pruebas documentales o por testimonios y demás, nosotros, a partir de los testimonios del equipo argentino de antropología forense, solicitamos que se amplíe la imputación también por el delito de homicidio. Eso va a pasar en algún momento a lo largo del juicio. Uh-huh.
Para que quede claro, el último caso del que se dio cuenta, los últimos casos de los que se dio cuenta, Salado Puerto, tenían que ver con víctimas de los vuelos de la muerte.
De vuelos.
Y en el caso del primer testimonio de Bernardi,
del cementerio de Avellaneda.
No necesariamente, o sea, no víctimas de vuelo de la muerte, sino de ejecuciones sumarias.
Sí, son los casos de los cementerio de Avellaneda, que bueno, es el inicio, ¿no? Y por eso da cuenta de esa famosa, el famoso sector 134. Y la semana que viene va a venir Sofía Egaña, que va a dar cuenta de los casos que se llaman de asesoría pericial, que son los casos como más complejos que tuvieron que ver con los levantamientos que se hicieron de cuerpos sin estas prácticas que también relató hoy el equipo de antropología forense, y que, bueno, fue mucho más ardua su identificación, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a concluir toda la etapa la semana que viene.
Hola, Guadalupe, te saludo. Nombraste recién el tema de los homicidios para las imputaciones. y estas distintas modalidades de asesinato, ¿cómo repercuten en la imputación que se le puede cargar?
No, en general la imputación es a todos aquellos que participaron, digamos, el resultado, del resultado muerte. Es decir, cada una de las personas que está imputada tuvo un aporte en llegar a ese resultado. Y por lo tanto la imputación se amplía, todos están por el delito de privación ilegal de libertad y tormentos, y se amplía al delito de homicidio. Después hay que ver cuál es el criterio del tribunal. En los juicios anteriores que hemos hecho en la ciudad de La Plata, a partir del circuito CAMS, no hemos tenido ningún inconveniente. Y es lo que ha permitido, digamos, pedir penas de prisión perpetua en muchos casos.
También charlamos con Godoy acerca de cómo son los peritajes y de las simulaciones en los peritajes, porque bueno, porque se dio la situación de la toma de la o del pedido o de la chance de la ampliación de indagatoria del imputado Fernández, que no había sido parte del juicio en principio porque se dudaba de su posibilidad, de su estado de salud para poder estar siendo parte del juicio, y a la vez también su presencia, ausencia, generó que no se pudiera conocer, que no, todavía, el veredicto por el juicio Brigada de San Justo, porque él también está imputado en esa causa, y era raro como que un tribunal en un juicio lo apartaba y en otro le decía que tenía que seguir. A partir de ese caso de Fernández hablamos de los peritajes, de las simulaciones y otras cuestiones. ¿Nos explicas el concepto de por qué una persona puede ser apartada de un juicio, para entenderlo bien jurídicamente?
Hay un momento previo al juicio en el cual se hace un examen médico que determina si está en condiciones de estar en juicio, es decir, si comprende... Si comprende la criminalidad de sus actos y si comprende lo que está sucediendo, ¿no? Y si es capaz de entender y ejercer su defensa material. Uh-huh. Acá tenemos una etapa en la cual, y hay que decirlo porque es preocupante, el cuerpo médico forense notificó en tres de los casos, el caso de Ferreiro, el caso de Delío y el caso de Fernández, que no estaban en condiciones de estar en juicio. De hecho, Fernández había sido apartado del juicio Brigada de San Justo, por no estar en condiciones. Entonces, lo que sucede ahí es que cuando nos dan traslado de ese dictamen, las partes querellantes y la fiscalía tienen derecho, y también la defensa, tiene derecho a aportar peritos y a solicitar una nueva junta médica con esos peritas y peritos de parte. Y ahí lo que sucede es que los dictámenes cambian. En el caso de Fernández, de Delío, de Ferreiro, el cuerpo médico forense después tuvo que dar una opinión distinta de la que había dado con anterioridad. Lo digo también para marcar cuál es el rol que cumplimos las querellas acá y que lamentablemente muchas veces no cumplen, es algo preocupante. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia no aporta peritos en estos casos. Esto está quedando muy en manos de las partes. Quiero destacar además el rol de personas que lo hacen, ustedes saben, como todo, absolutamente ad honorem y en sus huequitos libres, a Adriana Taboada, al doctor Rossi, en el caso nuestro, aprovecho para agradecer públicamente. Hemos salido a buscar neurólogos de un domingo para un lunes. Bueno, son situaciones bastante complejas porque evidentemente algo está pasando en el cuerpo médico forense respecto sobre todo de la mirada de los adultos mayores, ¿no? Una cosa es que una persona tenga patologías propias de su edad, y otra cosa es considerar que esas patologías le impiden entender el proceso. Y en el caso de Fernández, bueno, los resultados dieron que estaba en condiciones, que también había una simulación. En algunos casos nuestros peritos y peritas nos mencionan que consideran que lo que hay es una sobremedicación al momento de los análisis, que hace que aparezcan, ¿no?, con tantas dificultades para modular y demás, y las dificultades que tienen además para estos análisis, les recomiendo que entrevisten a Adriana o a Rosy, que les cuenten esto, las dificultades que tienen para hacer estos análisis por Zoom, ¿no? Claro. Sin contacto con las personas. Así que, bueno, y a partir de allí entonces se tomó la, una vez que se decidió que estaba en condiciones de estar en juicio, se lo llamó indagatoria, se acuerdan la semana pasada, si bien estaba citado, no se presentó. Bueno, me río por no llorar, ¿no? La verdad que imagínense en una audiencia real lo que sería que un imputado no llegara. Uh-huh. Y además de eso, se suspendió el juicio en Brigada de San Justo, que estaba dispuesta el veredicto, sí, precisamente porque a partir de estos informes, bueno, se le dio traslado a las partes para ver si está en condiciones de retomar la instancia de juicio, porque en ese caso también cabría la sentencia para él.
Claro.
Así que eso sucedió hoy.
O no estás para ninguno o estás para todos. No podés estar bien para, claro, un juicio y mal para otro, sobre todo, bueno, en ningún caso, ¿no?
En el mismo tribunal.
Además con el mismo tribunal, claro. Pero en otro, en tribunales diferentes también debería haber como un criterio unificado.
Bueno,
¿no?
Pero estas situaciones nos han pasado en otros casos. Nos pasó en el caso de Bañek, por ejemplo, que fue declarado incapaz de estar en juicio en Bahía Blanca y nosotros acá lo seguíamos teniendo como capaz. Hay algunos problemas con esto, a mi entender y al de varios, el legajo de salud de las personas tendría que ser único, porque además nos obliga a pericias interminables. Nosotros durante todos estos meses hemos estado pidiéndole a nuestros peritos y peritas 2-3 veces por semana que asistan a análisis del lío, por ejemplo, que ya su dictamen lo había considerado en condiciones de estar en juicio a partir del incidente que tuvo la semana que pasada, otra vez esta semana va a tener una nueva junta médica. Y realmente, insisto, el desgaste que nos genera a las partes querellantes, sobre todo, esta dinámica es preocupante.
Sí. Guadalupe, ¿cuál es la situación del imputado del lío? ¿Se puede extender esto y tomarle declaración indagatoria en cualquier momento del juicio?
No, ya la tuvo. Ya me perdí. No la tuvo.
No, me parece que no todavía.
Entiendo que
no, ahora se va a hacer esta semana seguramente una nueva junta médica y a partir de ahí la decisión del tribunal.
Bueno, el martes próximo a las 9:30, otra nueva audiencia del juicio por los crímenes cometidos allí en la brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús.
Las arenas bailan los remolinos.
No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
La Retaguardia.
Bueno, nos metemos entonces a lo que sucedió esta mañana de jueves para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, a través de la M690 o en San Luis a través de la Ulla. Digo, para todas esas radios, jueves a la mañana. Para el resto, también jueves a la mañana, pero ya no voy. Escuchamos en partes, en bloques, vamos a escuchar cómo se dio la secuencia que terminó. Te cuento el final, te lo spoileo. Terminó con un imputado por genocidio que estaba en su casa desde hace 5 años, preso en cárcel común. Luis Ángel Firpo. Así comenzó la historia cuando la fiscal Gabriela Sosti presentó las fotos.
Tengo que poner en conocimiento del tribunal de una circunstancia y a partir de eso hacer una petición. Ayer la titular de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad me informó precisamente de esta circunstancia, que voy a poner en conocimiento del tribunal, que demuestra, que acredita que el imputado Luis Ángel Firpo está violando, al menos habría violado en un par de oportunidades, la prisión domiciliaria. Acompañó, además de esta información, acompañó prueba documental, fotos básicamente, que prueban, que demuestran, que ahora las vamos a exhibir, demuestran que el imputado se estaría burlando de la justicia, al menos, insisto, en 2 oportunidades, lo que habilita a pensar que esta es una modalidad sistemática.
El tipo fue al supermercado. ¿Quién no va al supermercado chino un domingo? Bueno, ¿quién no está acusado por crímenes de lesa humanidad? Las dos cosas juntas no van de la mano, de ninguna manera.
Las fotos fueron sacadas por un ciudadano de Mar del Plata, cumpliendo su deber de ciudadano, que advierte que el imputado Firpo sale de su casa y se dirige hacia un supermercado que está a unas cuantas cuadras de su casa, siendo que en su cuadra tiene mercados de proximidad, y siendo que tengo entendido que en Mar del Plata también viven sus hijos, de manera que ellos podrían surtir de alimentos. Cuestión que no hay ninguna razón por la cual el imputado Firpo se haya salido de su casa. El imputado se sube a un auto de una persona que desconozco, no sé si se trata del hijo. En la foto se ve el auto, con lo cual también voy a solicitar que se acredite la identidad de esta persona, porque estaría contribuyendo a la violación de la manda judicial. Se dirige hacia el supermercado, está un tiempo comprando en el supermercado y vuelve a su casa con las bolsas. Hasta donde tengo chequeado, el imputado no tiene autorización para hacer este deambular. Deambular que se reiteró en el día de ayer. Estas fotos que estamos viendo precisamente son de ayer. Creo que es la misma persona o es otro ciudadano que le informa a la Procuraduría de esta circunstancia. El tema es que el imputado estaba fuera de su casa, caminando por alrededor de su casa. Esta es una habilitación que no tiene. Y el Ministerio Público no puede avalar estas prácticas, que parecen ser sistemáticas también. Pareciera que se naturaliza que los imputados, que tienen un beneficio excepcional, porque tratándose de personas que están imputadas de los delitos más graves que se pueden cometer, la confianza que nuevamente deposita el Estado en ellos, habilitándoles una privación de la libertad de una manera morigerada, sistemáticamente esa confianza que nuevamente deposita el Estado es traicionada.
a quien se veía en la foto efectivamente era uno de los hijos de Firpo, que además era el garante de la prisión domiciliaria. Cada vez que se otorga la prisión domiciliaria se fija un domicilio y se fija alguien que actúa como garante de que no se viole la prisión domiciliaria. Por lo general es un familiar que es quien tiene que informar si va a haber algún movimiento, si hay algún permiso para requerir. Bueno, el hijo le subía las bolsas al baúl del auto y las bajaba en la casa de Firpo en Mar del Plata, que hoy tiene un habitante menos porque Firpo duerme en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Mostró las fotos que publicamos en el diario del juicio y además de eso lo que hizo fue pedir la revocatoria.
Un recorrido bastante amplio desde su casa hasta el supermercado, siendo que en su cuadra tiene negocios de proximidad donde se podía abastecer y además familiares que podían proporcionarle esas vituallas. Acá se lo ve con el carrito del supermercado, ahí saliendo de su casa. Bueno, seguimos con el carrito. También advertí la presencia de una persona que no sé quién es, insisto, no sé, desconozco si es el hijo, que es este señor, que contribuyó a la violación de la restricción, de la constricción judicial. Y en función de eso, y que en el día de ayer volvió a salir de la casa, o sea, volvió a violar la domiciliaria, la solicitud expresa fue de que se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria. En síntesis, es eso, y esas son las pruebas documentales.
Mostró las fotos, pidió la revocación del beneficio de la domiciliaria y el resto de las partes acusadoras acompañaron, entre ellos el de la querella mayoritaria que representa Pablo Yonto.
Lo que suele ocurrir en estas circunstancias, cada vez que en este juicio y en otros se produce un episodio de esta naturaleza y además reiterado, nosotros desde la querella agregamos el elemento del riesgo, la salida, la ruptura de la desobediencia de una prisión domiciliaria implica además colocar en situación de riesgo a las víctimas y los familiares de las víctimas. Sabemos el grado de peligrosidad que representan estos genocidas deambulando por las calles. No nos importa el tema de la edad porque hay sobradas muestras de que aún el caso más público y notorio es de este genocida Echecolás. Por lo tanto, Firpo, al igual que cualquiera de los genocidas que está siendo juzgado, implica una situación de riesgo más para las víctimas y familiares que viven en Mar del Plata, muchas de las cuales han prestado testimonio en esta audiencia. Nada más, presidente, adherimos al pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria.
Después de eso, la palabra fue al defensor de Firpo, que es el defensor oficial Lisandro Sevillano. Sevillano sorprendió, porque lo primero que dijo es: necesito 5 minutos para hablar con mi cliente, con mi asistido, en realidad. A lo que el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Segers, le dijo con bastante enojo: yo le voy a dar los 5 minutos, pero la verdad venimos de un cuarto intermedio de 40 por una cuestión técnica que había en el tribunal que impidió, que demoró mucho el comienzo, e incluso después de las primeras fotos que mostró Sosti hubo otro cuarto intermedio. Le dijo: bueno, yo se lo doy, pero empieza el alegato de Sosti y hacemos un cuarto intermedio a las 12:30. Eso sucedió a las 12:30. Antes del cuarto intermedio, Sevillano dio las explicaciones del caso. No fueron muy convincentes.
Vuestras Excelencias, desde luego que la conducta de mi pupilo al menos las que se pudieron observar en aquellas primeras secuencias de fotografías, son reprochables, es decir, no hay nada que decir respecto de eso, no debió haberlo realizado, eso está clarísimo. Yo quiero hacer notar al tribunal dos diferentes situaciones de las que vimos en función de la fotografía para saber con cierta lógica si esa evidencia que ha mostrado la fiscalía da cuenta de poner en riesgo alguno de los peligros procesales que la prisión preventiva en su modalidad domiciliaria viene cobijando. La segunda de las secuencias tiene que ver con la salida de mi asistido a la proximidad de la puerta de su casa. Se lo ve agachado tocando el pasto, lo mismo de un cantero de un árbol, y yo creo que se logra apreciar que hay un individuo con una moto. Habría sido el día de ayer. Es simplemente un delivery, creo que es el delivery del diario. O sea, mi asistido salió a la puerta, se quedó en la puerta. Lo que tiene que ver con ese lugar en el que está es simplemente nada más que el jardín de la parte de adelante de la casa. Y no es solamente ese día, pudo haber salido inclusive otros días a ese lugar, porque acomoda una cuestión que tiene que ver con el pasto, saca la basura, a la basura la saca en el árbol, creo que se ve ahí, hay un cantero, que también acomoda algo y vuelve rápidamente a su casa. Eso es con relación a lo que tiene que ver con esa fotografía o esa secuencia fotográfica del día de ayer. Con relación a lo que tiene que ver con lo del supermercado, sí, por supuesto, y es lo que yo me refería al comienzo, es una conducta sumamente reprochable, no debió haber ocurrido, pero está de alguna manera asentada en lo que tiene que ver con obtener algunos insumos que son básicos en lo que tiene que ver con su situación de alimento, básicamente. Ya desde ya quiero aclarar que la persona que se ve, que la fiscalía solicitó que se averiguara quién era, que presumiblemente era el hijo, sí, es el hijo de mi asistido, es el vehículo del hijo de mi asistido. Y la circunstancia desafortunada que los llevó de alguna manera a tomar esa imprudencia, esa negligencia, pero sin ningún tipo de dudas, sin ninguna finalidad, digamos, de atentar o poner en jaque los riesgos procesales, fue simplemente una cuestión que está relacionada con las fechas en las que estamos del mes, en donde no tenían efectivo, en la tarjeta que se utilizó en el supermercado chino, que es la que con la que podía pagar, eso corre por cuenta mía, porque ese detalle no lo recabé, pero intuyo yo, digamos que es un supermercado que tiene la habilitada un POSNET para pagar con una tarjeta de débito, hizo necesaria la presencia de mi asistido para poder justamente obtener esa cuestión. Desde luego, y esto no escapa al suscripto, que pudieran haber habido otras alternativas a la situación, desde luego que sí, como por ejemplo haberle entregado la tarjeta al hijo, que el hijo vaya a sacar dinero y demás, pero forma parte, digamos, señores jueces, de una cuestión de imprudencia, de negligencia, de sin razón, que nada más está vinculada a un solo día en especial.
No fueron muy convincentes las argumentaciones de Sevillano. La verdad, no es por defender al defensor, pero mucho no podía decir. Lo habían escrachado a su defendido yendo al supermercado con total impunidad. Mucho no podía decir, más que tirar con el peso de los años, de la edad, para intentar conmover al tribunal. Fueron a un cuarto intermedio. Estamos hablando de las 12:30 del mediodía. En ese cuarto intermedio el tribunal decidió revocarle la prisión domiciliaria y a Firpo y mandarlo a detener. Pero claro, mandarte a detener no es, che, digo que te mando a detener y ya. Y el tribunal sabe que alguno de estos imputados, por caso Cinto Curtó, el otro que está preso, que hoy recibe la compañía de Firpo en la unidad 34 de Campo de Mayo, estuvo fugado varios años, con lo que hicieron fue seguir con el alegato, y recién, antes de que terminara la audiencia, Esteban Rodríguez Eggers, el presidente del tribunal, tomó un papel y leyó la resolución respecto de este tema.
El tribunal ha resuelto por unanimidad, voy a proceder a la lectura de lo que hemos resuelto. Luego de las correspondientes deliberación, el tribunal entiende que con las fotografías aportadas por la señora fiscal auxiliar, doctora Gabriela Sosti, las que acreditan el quebrantamiento injustificado de la prisión domiciliaria concedida al imputado Luis Ángel Firpo en más de una oportunidad, y la violación de su obligación de permanecer en la vivienda que ha fijado a los fines del cumplimiento de la obligación que le fuera impuesta, corresponde la revocatoria de la prisión domiciliaria concedida el 29 de mayo del 2014. Ello así por cuanto resulta irrelevante el escaso tiempo alegado por la defensa en cuanto a la demora de su salida, y claramente los motivos invocados no alcanzan para conmover a este colegio de las violaciones acreditadas, destacando que en modo alguno se ve afectado el principio de inocencia, máxime aún cuando nos encontramos en la recta final del juicio, como bien lo señalaba el doctor Sevillano, donde por el contrario las infracciones cometidas por el imputado resultan de mayor gravedad. En este sentido, aducir que se trataba de una salida al supermercado no condice con la obligación que asumió su hijo como responsable. Por todo ello, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la ley 24.660, corresponde revocar aquella y proceder a su inmediata detención y alojamiento en la unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo. Y se disponga un profundo reconocimiento médico tanto en la delegación de la Policía Federal de Mar del Plata, como así también a su ingreso en la unidad de detención, lo cual aquí se resuelve.
Esto fue alrededor de las 15 cuando terminaba la audiencia. Poco después, tenés también las fotos publicadas en el diario El Juicio, le tocaron el timbre a Firpo. A las 15:20 una delegación de la Policía Federal Argentina le tocó el timbre. Él obviamente ya conocía la resolución del tribunal, pero también conocía seguramente a partir de lo que le había dicho su abogado, las pocas posibilidades que tenía de zafar. Así que durante la audiencia ya se había cambiado la ropa, respondió al timbre con una salida de su parte y de su hijo, el mismo que lo había llevado al supermercado, que ahora en lugar del changuito tenía dos bolsos con ropa para ir a dormir a la cárcel común, donde deberían estar todos los acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. Hoy uno de ellos, Luis Ángel Firpo, duerme en Campo de Mayo. No es poca cosa. Y no es poca cosa tampoco que el lugar de detención sea el lugar donde también funcionaron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, en los que fueron secuestrados, torturados y torturadas y desaparecidas las personas que fueron parte de la contraofensiva, entre otras 5.000 que se calcula pasaron por Campo de Mayo. No es un detalle que una persona como Firpo vaya hoy ahí, esté siendo parte de un juicio legal, justo, y vaya a recibir seguramente una condena en la que no podrá zafar de quedarse en la cárcel por haber cometido la torpeza de haber violado la domiciliaria. Ahora bien, rápidamente, ¿esto fue una casualidad? ¿Que el tipo se antojó de algo el domingo y se fue al supermercado chino? No, esta es la cotidianeidad. Lo que cuentan las vecinas y los vecinos de su casa de la calle Bransen al 4600 es que salía todos los días. que la habitualidad de su prisión domiciliaria era estar en la calle, además de en su casa. Con lo que uno se pregunta, ¿por qué lo hacen? Si saben que puede pasar esto, que si alguien los pesca, si alguien los acecha y los fotografía, se tienen que ir a una prisión. ¿Les da lo mismo ir a una prisión? No, claro que no les da lo mismo ir a una prisión. Pero tampoco les da lo mismo estar en una domiciliaria. No estoy defendiendo que estén en una domiciliaria, por supuesto. Hacemos todo lo contrario acá, cada vez que podemos y nos acordamos. Y es decir, tienen que estar todos en cárcel común. Lo que tenemos que saber es que también les molesta estar presos en sus casas. Y por eso violan la domiciliaria sistemáticamente. Porque no se pueden aguantar estar presos de ninguna manera después de haber tenido el poder que tuvieron y de haber hecho lo que hicieron. Encima de hacer lo que hicieron, que para ellos es haber salvado a la patria, están recibiendo este castigo, dicho en terminologías que utilizan o que utilizó incluso el mismo Firpo a la hora de la ampliación de su indagatoria. Por eso violan las domiciliarias desde mi punto de vista también. No es solo una cuestión de impunidad, es que no se bancan la condición de presos. No se bancan estar imputados y condenados en estas causas. Hay que seguir peleando para que todos duerman en cárceles comunes, como va a ser el caso a partir de esta noche de Luis Ángel Firpo. Tenemos un oyente más en Campo de Mayo.
Somos de FM La Chicharra, de Bocha Corrientes, la radio comunitaria de la región, y en este momento estamos escuchando Oral y Público.
Nos encanta este segmento de La Chicharra allí en Goya. Mandamos un abrazo a quienes nos están escuchando y a quienes hacen La Chicharra, la comunitaria de Goya, e invitamos a todas las radios que nos pasan en sus aires que hagan algo, los desafiamos casi a que hagan algo tan bonito como este spot que nos han enviado desde Goya Corrientes. Bueno, los últimos minutos del programa van a ser para esta charla que sostuvimos con Víctor Basterra en el después de su declaración, de la que terminó siendo su última declaración en un juicio por crímenes de lesa humanidad a finales de noviembre del año pasado. Unos días después le iban a diagnosticar su enfermedad terminal. Nada, no demos más vueltas y escuchémoslo. La casa recuperada allí en La Plata, en la que estuvimos hace exactamente un año y unos días, justamente con Víctor Basterra, con Natacha, con Pedro y con Euge, haciendo una emisión especial de Oral y Público. Pero escucho un murmullo en el fondo y dentro de ese murmullo está el doctor Basterra para charlar aquí con nosotros. ¿Cómo andás, Víctor?
¿Qué tal, Fernández, querido?
¿Cómo anda, maestro? ¿Bien?
Aquí andamos, reponiéndome.
¿Reponiéndote de qué? ¿Qué significa para vos volver a declarar? ¿Qué, tenés un número de declaración?
No, la tengo.
Ni idea, ¿no? Pero,
son muchas.
¿Pero qué? ¿20, 30, 50?
Arriba de los 50.
Arriba de los 50 veces en diferentes causas,
lugares,
¿no?
Diferentes, ¿no?
Y lugares, claro.
Italia, España, México.
Claro. Digamos que cuando
Paraguay.
Cuando pasás por migraciones y te preguntan oficio, testigo.
Ocupación testículo.
Bueno, ¿y qué significó para vos hoy participar de este juicio? Que efectivamente nosotros estamos yendo todas las semanas y es un juicio histórico. Va a quedar como un sello en la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad, que es el de la represión a la contraofensiva. ¿Qué significó para vos primero y después le contamos a la gente por qué estuviste ahí?
Bueno, para mí lo estoy revalorizando porque yo lo miraba como algo medio ajeno, pero resulta que yo caí dentro del marco de la contraofensiva sin pertenecer a la organización Montoneros.
Claro.
Pero como se había activado activado todo el aparato represivo. En agosto del 79 somos secuestrados. Uh-huh. Y justamente a raíz de una vinculación de compañeros que habían quedado descolgados, se habían vinculado unos compañeros que también estaban medio desvinculados de su organización, que eran los Montoneros, y cuando se unen, se encuentran, ahí son apresados, y ahí cae la cadena. Entonces, cuando uno comienza a profundizar un poco esta historia, ve que también forma parte de justamente ese proceso particular que fue la represión a las dos contraofensivas, uh-huh, la del 79 y la del 80. Uh-huh.
Bueno, vos sabés que yo decía al principio, en este juicio han ya dado testimonio quienes han podido sobrevivir, y todavía quedan algunos que han pasado por centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y han podido después recuperar la libertad después de haber estado presos durante toda la dictadura. Son muy pocos, la verdad, la mayoría de quienes participaron de la contraofensiva están desaparecidos o fueron asesinados y asesinadas, y muchos están todavía sus cuerpos desaparecidos. Y hay pocos testimonios directos de haber visto con vida a parte de este grupo de personas que después fueron secuestradas. Una es Silvia Tolchinsky, que sobrevivió a Campo de Mayo y va a declarar sobre el cierre de este juicio seguramente, y el otro sos vos, que viste a algunos de los integrantes y las integrantes de la contraofensiva en la ESMA.
Sí, me faltó nombrar a Cristina, ¿cómo se llama esta chica? Alberti, Graciela Alberti. Uh-huh. Me olvidé de no nombrarla. Pero sí, yo vi a esas compañeras, esos compañeros maltratados, en condiciones malas, y eran llevados a algún lugar o al otro. Cuando volvían me contaban que habían estado frente con este, con el otro. Y bueno, así fue la historia, ¿no? Uh-huh. Y uno participó de esa historia dolorosa. Claro. Participó, fue parte de esa historia dolorosa. Uh-huh. Y uno tiene la obligación de relatarlo, ¿no?
Claro. Claro. ¿Viste a Alcira Machi?
Alcira Machi Durante, al Pata Pared, uh-huh, y a la Sara Isabel Ponti, la gringa. Uh-huh.
Digamos, son tres personas que participaron de la contraofensiva y que...
Fueron secuestradas, claro.
Y que pasaron por la ESMA, y en el caso...
También estaba el caso de Silvia D'Ameri y Orlando Ruiz, que también cayeron en esa época.
Claro, que no son parte en realidad de esta... Que sí, no. Fueron parte de la ESMA, de la causa ESMA, no son parte de la causa de la contraofensiva.
Exactamente.
Pero que cayeron allí en la contraofensiva y que fueron llevados especialmente a la ESMA, supuestamente, por lo que se ha podido reconstruir, aunque la justicia no lo determinó así en el tramo anterior de ESMA, digamos, lo llevaron a Alemán después para...
Para corroborar que tenían al que había agredido a
las personas que habían hecho, digamos,
la
operación contra
el atentado de la casa, uh-huh,
como parte de la contraofensiva, ¿no?
Exactamente.
Que muchas veces nos contaste esa historia, que estaban con los chicos, con los nenes, y que
después tuve un vínculo con la hija, con Victoria D'Ameri, Ruiz D'Ameri,
claro,
que está en Santa Fe.
Uh-huh, que fueron dos pibes, un pibe y una piba, apropiados, después de haber sido abandonados, uno en Rosario y uno en Córdoba.
Exactamente.
Y que ambos recuperaron la identidad.
Y la otra criatura que nació ahí, la tercera, eran tres criaturas, sí, al final.
Claro. Hola. Sí, 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 te escuchamos, sí, sí. Y el otro que aportaste en el juicio de hoy, que no es menor, además de estos testimonios directos de haber visto a víctimas de la contraofensiva en la ESMA, es la cuestión de los documentos, ¿no? Y ahí hiciste todo el relato de cómo entraste a la oficina donde guardaban los expedientes de inteligencia, y yo me preguntaba si la palabra adecuada es te robaste los esos documentos, o en realidad los negativos que después afuera revelaste.
Claro, yo no me robé las fichas o todas esas cosas, claro. No las robé, pero sí saqué fotos.
Claro.
Y algún elemento quedó por ahí pegado de esas cosas que me mostraron hoy, uh-huh. que eran listados hechos por los milicos, eso. Claro. Pero en general, lo que yo presenté fueron fotos de que yo había sacado de unos negativos que no estaban muy bien revelados. Y bueno, eso fue un acto medio de inconsciencia, pero que sirvió a la larga.
Claro, cuando nosotros decimos siempre, Víctor sacó las fotos de la ESMA y quedó como instalado más que ninguna otra cosa la cuestión de las caras de los genocidas, ¿no? Que vos sacaste, pero también sacaste, fotografiaste y después, digamos, pudiste revelar esas fotografías, mucho documento de inteligencia, que también ha sido prueba esencial.
Exactamente, sí, es así. Uh-huh. Bueno,
como siempre, el aporte ha sido inmenso, desde una cabeza, una memoria gigante. Todos y todas las testigos que pasan por este juicio en particular, creo que por todos los juicios, se llevan algún punteo, alguna fecha que no quieren olvidar, algo para precisar, se lo llevan anotado. Vos te sentaste y no había nada sobre el escritorio más que tu aporte a la memoria histórica, que no es poca cosa y que no era visible arriba del escritorio, pero sí se hizo visible con tus palabras ante el Tribunal de San Martín. Así que nos queda solo agradecerte una vez más por ser el héroe que sos para nosotros.
No es tan así. Soy parte de un colectivo que ustedes todavía lo continúan.
Bueno, ojalá algún día estemos a su altura, Basterra.
No, pero lo continúan, claro que lo continúan. ¿Quién lo pone sobre la mesa? ¿Quién lo pone al aire? ¿Quién lo hace? Ustedes lo hacen.
Bueno, dejémoslo aquí. Le mandamos un abrazo gigante. Y bueno, nos reencontramos dentro de poco para que siga siendo parte de este horario público. Eso, nada más. Te queremos mucho. Un abrazo enorme.
Un abrazo, espero mejorarme.
Seguramente va a ser así, y si no...
Los quiero.
Nosotros también. Y hoy lo que quedó más que claro es que aún con la voz como la tenés, que te revienta a vos tener tu voz así, el aporte está. Digo, lo que importa es lo que uno tiene para decir siempre, ¿no? Pero obviamente esperamos que pronto estés mejor, te sientas mejor.
Bueno, gracias, querido.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Víctor. Hermano. Hasta pronto.
Víctor Basterra ha pasado una vez más, integrante de Oral y Público, por aquí en un día muy especial para él. Además, le agradecemos, no se lo queremos decir a él, pero sí se lo decimos a ustedes. Le agradecemos especialmente, porque sabemos lo que significa para esto, sí podemos generalizar, para todas las personas que dan testimonio en los juicios. El día del testimonio es como que no querés saber más nada, ¿viste? Y además, después con la espera que se comió y con todo eso, está bueno haber tenido estos minutos para charlar con Víctor. No pasó lo que pretendíamos que sucediera. Nos encontramos la semana que viene, sí.
Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.
A partir de los 13 años, tenés derecho a recibir el método anticonceptivo no permanente que elijas y no es necesario que te acompañe una persona adulta. Los equipos de salud debemos garantizar tu atención. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI.